El que feu que no dormiu és moment per parlar de ciència, aquesta secció que anomenem La ciència avanza, que és una barbaritat i que ens porta la gent d'Amazings. Avui és Miguel Artime qui farà la secció i qui ha triat uns temes molt interessants. Miguel, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Crisol. Pues un poco resfriadillo, como cada cambio de estación, pero bien, no me puedo quejar.
Bueno, pues nada, ánimo, porque puede ser que haya algún estornudo dentro de la sección, ¿no? Ya avanzamos. Que nadie se asuste. Si oye un ruido raro, es Miguel, que está un poco resfriado.
Pero vamos, que los virus por las ondas no se contagian, así que se pueden quedar tranquilos.
No hay problema. Y además, la ciencia ha avanzado mucho, pero el tema de resfriado, ahí estamos, ¿eh?
Nada, no hay nada que hacer. No.
Bueno, vamos a empezar hablando de aficiones desconocidas de algunos científicos.
Sí, en un programa anterior, me parece que era con mi compañero Javier, hablabais de las aficiones de los científicos al rock.
Sí.
¿No? Nuestro compañero Alfred, barcelonés, por cierto, al que le tengo gran envidia porque tiene una foto con Messi, pues ha hecho una recopilación de anécdotas y de aficiones poco conocidas que los científicos tenían, ¿no?
Empezamos hablando de Albert Einstein. ¿Cuáles eran sus aficiones?
Bueno, pues Einstein, aparte de ser el padre de la teoría de la relatividad, probablemente el físico más conocido de la historia, con permiso de Newton, pues era un gran aficionado a la música, concretamente al violín. Desde pequeñito daba clases particulares y tenía tanta ansia por prosperar que se cuenta que en una ocasión, como veía que no aprendía y no avanzaba todo lo que él deseaba, llegó a lanzarle una silla a su profesora.
Bueno, esta era una de las aficiones, y la otra era el tema de las mujeres, ¿no?
La otra era las mujeres, que es una constante en un montón de científicos. Y Einstein, pues prácticamente iba detrás de cada falda que pasaba por delante de él, ¿no? Y como te decía, es algo bastante común, no solamente en científicos como Einstein, sino en científicos patrios como Ramón y Cajal. Uh-huh. Y es que este aragonés universal de sus últimos años, cuando ya era un octogenario y vivía en Madrid, pues era un asiduo de los lupanares. Uh-huh. Y de hecho, cuando murió, pues muchas casas de prostitución de su barrio en Madrid, pues colgaron crespones negros en las terrazas, porque las prostitutas sentían que no solo perdían un gran científico, sino un gran cliente, ¿no?
Bueno, pues estas son algunas de las aficiones que compartían, en este caso, Einstein y Ramón y Cajal. ¿Alguna más? ¿Alguna curiosidad más?
Bueno, con el tema de las mujeres, von Neumann también era un apasionado, y Feynman, que es otro de nuestros héroes favoritos, del que hemos hablado en más de una ocasión en tu programa, también era muy aficionado a asistir a locales de topless. Uh-huh. Y decía que ahí, pues entre las mujeres exuberantes, pues que le veía un poco la inspiración y escribía y trabajaba a gusto. Así que ya ves, esta imagen que tenemos de los científicos como personas muy recluidas socialmente y solo pendientes de la ciencia y tal, pues no es del todo cierto. Recomiendo la lectura de este artículo de Alfred, porque es muy desmitificador en ese aspecto, ¿no? Y los hace muy humanos.
Uh-huh. Había, también se habla de aficiones deportivas, por ejemplo, del culturismo. No son todo mujeres, ¿no? El tema.
No, era exactamente Santiago Ramón y Cajal, del que hablábamos antes. Era un gran aficionado al deporte, en este caso al culturismo, y hay imágenes por ahí de él que con el torso al descubierto, donde se aprecia que realmente estaba fuerte, se cuidaba mucho este hombre.
Muy bien, pues este es el primero de los temas que nos ha traído, y quien quiera saber más, en Amazings se cuentan todas estas curiosidades. Vamos a hablar ahora de Isaac Asimov, porque hay también otra entrada que habéis publicado esta semana.
Sí, bueno, realmente es un extracto de un librito escrito por él. Bueno, sabes que Asimov murió hace unos cuantos años, y este libro se publicó en 1973. Es un librito muy corto en el que él explica o da respuesta a 100 preguntas básicas que sus lectores en Science Digest, una revista estadounidense, le hacían, ¿no? Uh-huh. A pesar de que el libro es tan antiguo, a mí me lo han regalado esta misma semana, y echándole un vistacillo, a pesar del tiempo que ha pasado y que hay algunas respuestas que lógicamente han quedado muy anticuadas, como cuando habla de Plutón como planeta, etcétera, ¿no? Pues hay muchas respuestas que siguen siendo completamente válidas. Y esta en concreto, a él le preguntaban cuál era su opinión, el científico más grande que jamás existió, Y contesta que si la pregunta que le hubieran hecho es ¿quién fue el segundo científico? Pues que se habría vuelto loco, ¿no? Sería imposible de contestar, sí, porque hay un montón de aspirantes y citaba a Einstein, a Rutherford, a Bohr, Pasteur, Darwin, Galileo, Maxwell, Arquímedes, un montón de ellos. No sabrían por dónde elegir, pero como la pregunta era ¿quién fue el más grande? Él no tiene ninguna duda y en su opinión cree que la mayoría de los historiadores de la ciencia estarían de acuerdo con él en que Newton fue el talento científico más grande que jamás haya visto el mundo, ¿no? Uh-huh. Y explica un poco por qué, y dice que Newton fue el padre de la astronomía moderna, el padre de las matemáticas, porque creó el cálculo para responder a una pregunta que le hicieron sobre las órbitas. Él tuvo que crear de partir de la nada el cálculo, ¿no? Uh-huh. Y también el padre de la óptica moderna. Con cualquiera de estos apartados él ya habría pasado a la historia como uno de los más grandes, pero coincide que cuatro de los grandes avances de la ciencia moderna y buena parte de la influencia que tuvo se la debemos a que consiguió mostrarle al mundo que había mentes preclaras que podían ser más avanzadas que los grandes clásicos, ¿no? Que en ese momento Aristóteles, Platón actuaban un poco como freno, se les respetaba tanto que los científicos no se atrevían a llevarles la contraria. Y sin embargo Newton consiguió acabar con esta influencia paralizante y dio el paso adelante a la ciencia que ha hecho que lleguemos hasta el punto en el que estamos, ¿no?
Bueno, pues lo dice Isaac Asimov y entonces vamos a hacerle caso. Claro, si lo dice Isaac Asimov no. Sí, sí, pues estamos de acuerdo. De Isaac Asimov a Isaac Newton, ¿eh?
Sí, aquí exactamente, de Isaac a Isaac.
De Isaac a Isaac.
El artículo termina diciendo, tras la muerte de Newton, Alexander Pope, resumió su influencia en dos líneas. La naturaleza y sus leyes permanecían ocultas en la noche. Dijo Dios, sea Newton. Y todo fue luz.
Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación también del libro de Isaac Asimov, 100 preguntas básicas sobre la ciencia. Y ahora vamos a hablar de otro tema, porque hoy, esta semana, también nos habéis ocupado de una superabuela, una mujer que ha vivido muchos años, y esto hay que estudiarlo, ¿no? Esto es un fenómeno digno de estudio. Cuéntanos.
Exactamente, sí. Este artículo lo he escrito en Yahoo, no de Amazings, pero bueno, me pareció muy interesante. Porque esta señora, de la que no se sabe nada, salvo que vivió 115 años, de hecho los científicos se refieren a ella como W115, supongo que W de woman, de mujer 115, no sabemos nada salvo que fue holandesa y que vivió una burrada, porque 115 años ya afirmaba yo. Y no solamente eso, sino que vivió con una calidad de vida estupenda y con una claridad mental impresionante. De hecho, cuando tenía 112 años, le hicieron un test de desarrollo mental para ver cómo se desenvolvía ella y pues sacó la nota que podría haber sacado una señora entre los 60 y los 75. O sea que estaba tenía una edad mental, ya te digo, estupendo, mucho más joven de la edad que tenía, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, cuando le hicieron la autopsia, porque esta mujer además fue lo bastante generosa, tan generosa como para donar su cuerpo a la ciencia, cuando se le hizo la autopsia se descubrió que su cerebro no había huella alguna de Alzheimer, que sabes que es una enfermedad degenerativa que nos asalta cuando llegamos a la tercera edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esta señora se está estudiando su genoma. Es la mujer, o el ser humano más longevo del cual se estudia el genoma. Se ha secuenciado completamente.
Claro,
y los científicos tienen muchas esperanzas porque probablemente algo en su genética le protegía contra la demencia, ¿no? Y están muy interesados en saber dónde está el secreto.
Pues veremos todo lo que da de sí el hecho de descifrar los genomas humanos. Cuanto más se vayan descifrando, pues más se va a saber. Y en este caso, una mujer que no ha desarrollado Alzheimer, viviendo hasta los 115 años. Ojalá por aquí veremos muchas noticias, seguramente en los próximos años. Y ahora vamos a acabar con dos cosas muy curiosas. Por ejemplo, vamos a hablar de qué lugar ocupamos dentro de la población mundial.
Exactamente. Esto es una calculadora de población que ha publicado la BBC y del cual, bueno, yo he hecho una muy breve referencia en mi blog, en Mike and Knight. Uh-huh. Y es que, bueno, sabes que estamos a punto de llegar a los 7.000 millones de habitantes en el mundo.
7.000 millones de habitantes, ahí estamos.
Sí, estamos a puntito de llegar a los 7.000 millones de habitantes. Y bueno, pues este pequeño software te pregunta tu fecha de nacimiento, sí, el país en el que vives y tu sexo. y te coloca en el mundo. Yo, por ejemplo, colocando mi fecha de nacimiento, ¿sí?, resulta que soy estoy en el puesto 3.733.731.807. Fíjate tú.
El número 3.000 millones, ¿vale? Pues no...
3.700 y pico.
3.700, vale, perfecto. Pues oye, vamos a colgarlo también en el grupo de Facebook, de si te parece, El que feo que no dormió, para que los oyentes también lo puedan hacer.
Sí. Pero interesante, divertido.
Sí, sí, está muy bien, está muy bien. A ver, y la otra historia tiene relación con los titulares que aparecen en prensa, que no siempre son exactos. A ver,
cuéntame. Exactamente. Esta es una idea de Javier Peláez, que por cierto ha tomado prestada la palabra titularidos de otro colaborador de Amazon's Paleo Freak. Y lo que ha hecho es un...
En lugar de titular, titularido, ¿no?
Titularido, sí. Porque este Paleo Freak es... trata sobre temas de evolución y dinosaurios y tal, pues hizo un poco un juego de palabras ahí entre titular y estúpido, pues titulárido, ¿no? Una cosa intermedia. Y lo que hacemos es coger pantallazos de las webs de algunos periódicos digitales con titulares que nos han llamado especialmente la atención por irreales, por absurdos, ¿no?
A ver, ¿alguno de esos titulares cuál es?
Pues mira, descubren la madriguera de un kraken prehistórico de 30 metros. Esto es increíble. Esto, lo único que pasó es que encontraron un sitio en el que había una gran masa de huesos, con lo cual llegaron a la deducción de que si había tantos huesos es que allí tenía que vivir un gran animal que los comía, vamos, como un gran depredador. Entonces, de ahí sacan esto, si eran dinosaurios tan grandes, lo que lo devoraba tenía que ser gigante, kilométrico y tal, y dijeron, pues hay un kraken, un calamar gigante. Pero ni encontraron restos, porque los calamares cuando se disuelven no dejan absolutamente nada. En todo caso, el pico, que es el único elemento duro. Pero no encontraron un pico ni nada, o sea que es imaginación al poder, ¿no? Uh-huh. Y en La Vanguardia, pues también hay un artículo titulado La existencia del Yeti es irrefutable.
Es irrefutable.
Irrefutable.
¿Y eso quién lo dice?
Pues eso lo dicen las autoridades siberianas, que supongo que estarán muy interesadas en promover el turismo magufo o algo de eso, ¿no? Pero, vamos, el mundo lo hemos barrido 50.000 veces en busca de animales míticos como esto y jamás nadie ha encontrado a ningún ser vivo. Lo único, pues, estas huellas que somos capaces de hacer cualquiera con un molde y poco más.
Muy bien. ¿Y esto el titular iba entrecomillado o no? ¿O era...
Irrefutable iba entre comillas, claro, ¿eh? Bueno, también hay que reconocerlo.
Hay que decirlo. Muy bien. Bueno, pues quien quiera saber más, en Amazing están todos estos titulares o titularidos que habéis ido recogiendo. Bueno, pues muchas gracias y nos reencontramos en la siguiente sección de La ciencia avanza, que es una barbaridad. Y ahora vamos a entrar rápidamente a ver en qué número ocupamos dentro de estos 7.000 millones para saber ahí por dónde quedamos. Gracias.
Muy bien. Adiós, Cristóbal.